discoteca de Viromes y Servilletas de Leo Maslía, que por lo general es la música con interiores de Olivera, para recibir a Ana Maña Bosco en Dulce Poesía. Hoy tenemos a otro poeta, pero en este caso no viene como poeta, viene como director de cultura. Hugo, de vuelta, buenas noches.
Encantado de estar otra vez aquí.
Gran agite en la Dirección de Cultura,
¿eh? Bueno, esperamos.
Pero me sorprendió el vértigo que se está trabajando. ¿Qué pasa? Llegaste con un látigo y dijiste, bueno, muchachos, tenemos 365 días.
No, se estaba trabajando, no es que no se estuviera trabajando. Trabajando y muy bien.
Yo lo conozco porque aparte tenía contacto con el director anterior. Pero vi una agite brutal. ¿Qué pasó? ¿Por qué agarraste esa papa caliente de ser director de cultura cuando venís después de una trayectoria de tantas conferencias, de tantos jurados, de Venezuela, de La Habana, de libros, de poesías, de ensayos?
Si la pregunta me la hubieras hecho en el momento que acepté, que sigue siendo la misma, pero sin el agregado que voy a hacer después, era porque primero me sentí muy honrado por el ofrecimiento de la ministra, porque quería apoyar a la ministra y sobre todo porque quería apoyar a este gobierno, ¿no? Y entonces, acepté. Creí que he sido un militante Frente Amplista de toda la vida, aunque en los últimos años no haya ido más que a votar a un comité de base. Pero soy un Frente Amplista desde
su creación, ¿no?
Claro. Entonces, me parecía que no podía decir que no. 5, 6, 7 meses después te diría que también por no saber lo que se me venía encima. Ahora que he visto, exacto. Ahora que lo he visto, me doy cuenta que la papa era más caliente de lo que yo me imaginaba. Pero no, contento, contento porque si bien hay cosas que son más difíciles que pensaba, creo que se pueden hacer cosas y estoy satisfecho, ¿no?
Ahora, Hugo, siguiendo el razonamiento que venías desarrollando, vinculado políticamente, ¿no? Este gobierno en 5 años, o 4 o 5 años, se supone tenía 2 o 3 áreas donde no podía fallar. Una, se supone, era el tema de las tierras y el tema de una reforma agraria que nunca existió. Otra podía ser el tema de un impuesto a las ganancias, capaz que no a la renta, pero un impuesto a las ganancias. Y el otro era la cultura, que era una bandera levantada y que por lo general en gobiernos anteriores nunca había pasado de algún impulso. Inclusive, este mismo gobierno, cuando fue Intendencia de Montevideo, al Departamento de Cultura lo había degradado a Dirección o a División Cultura, cuando Mario Delgado Paraín fue el director.
Sí, pero después subió nuevamente a Departamento, con Gonzalo Carámbula, ¿no?
Sí,
es decir, no hubo distintos momentos. Pero ¿cuál es la pregunta?
La pregunta es una responsabilidad, es como si fueses un ministro, digamos, ¿no?
No, por favor. Está la ministra, está la señora ministra, ingeniera María Simón, que lo hace muy bien. Está el viceministro, subsecretario, el doctor Felipe Michelini, que también lo hace muy bien. No, yo soy simplemente un director, en este caso de cultura, así como hay un director de educación, que es el maestro Luis Garibaldi. Y el director de ciencia, Omar Macabar, es decir, somos varios, María Elena Martínez en Derechos Humanos, es decir, no, yo creo que hay una inflación en la perspectiva tuya y quizás en la perspectiva de otra gente, ¿no? Es decir, de lo que pasa quizás es que la cultura tenga una visibilidad particular. En el pasado, los gobiernos no le daban mayores presupuestos a cultura y hubo alguno que otro director de cultura con buenas intenciones y con buenos propósitos, etcétera, que no logró hacer porque, bueno, las administraciones anteriores no entendían que era importante la cultura. Cuando asume el Frente Amplio, la Dirección de Cultura tiene un presupuesto cero. Es decir, mi antecesor, el profesor Luis Mardones, logra, junto con el ministro de Educación y Cultura, ingeniero Brovetto, que se le dé un presupuesto interesante a cultura, como nunca había tenido. Y bueno, eso ha dado sus frutos. Se han hecho muchas cosas que a veces quizás los montevideanos, y enfatizo, digo montevideanos, no perciben, porque se ha hecho en todo el país. Es decir, se han hecho desde la recuperación de salas de teatro en Artigas, en Rocha, en Salto, etcétera, pasando por la instauración de los fondos concursables, que si bien tenían algunos antecedentes con los fondos capital en la intendencia, con el doctor Carámbula, Gonzalo Carámbula, se hace ley, y la creación del Instituto del Cine y Audiovisual. Es decir, hay todo un esfuerzo por dotar a la cultura de dos cosas fundamentales. Una es dinero, que no había. Y otra es una institucionalidad a través de leyes, ¿no? Como la ley de recuperación de infraestructuras culturales del interior del país, los fondos concursables, el Instituto del Cine, los fondos de incentivo o ley de patrocinio, la ley de seguridad social del artista. Es decir, han habido cosas que creo que son importantes y que en políticas culturales a veces no se perciben.
Eso te voy a pedir que me lo aclares. Si esto responde a que hay políticas culturales...
Por supuesto que hay políticas
culturales. ¿O qué significa tener políticas culturales? Porque lo que sí ha pasado es de que hay una inyección de dinero que antes no había.
Bueno, es políticas culturales lo que acabo de decir. Es decir, hay una serie de leyes que se crean con una visión y un objetivo. Es decir, el objetivo de crear acceso al público, no solamente con estas leyes, sino con la institucionalidad de los centros MEC y demás. Ahora en mi periodo con las oficinas culturales, es decir, hay un objetivo de democratizar y facilitar el acceso y la producción de cultura. Eso es un objetivo y eso es una política cultural. Hay un estímulo a la creación y a la investigación. Esos son los fondos concursables y eso es una política cultural. Hay un comprender que uno no alcanza con hacer la casa. Y bueno, hiciste la casa y se terminó. No, después de hacer la casa hay que mantenerla, y hay que pintarla, y hay que reparar el techo, etcétera. Y eso tiene que ver con la ley de infraestructuras culturales del interior, que, es decir, acabamos de fallar un concurso que llamamos, una llamada nacional de 8 millones de pesos para, se podían presentar entidades privadas o públicas para recuperar precisamente infraestructura cultural. Teníamos 8 millones de pesos. Se presentaron 57 proyectos por más de 61 millones de pesos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que hace décadas, porque algunos de los proyectos refieren a edificios centenarios o casi centenarios, que tienen deficiencias de mantenimiento o de estructura, que no hubo inversión en este país, porque la cultura no era redituable. Porque no se entendía que lo patrimonial, ¿no? Y esto también es política de este gobierno, el rescate y la apuesta a lo patrimonial, tanto tangible como intangible, valía la pena. Entonces, claro que hay políticas culturales. Lo que pasa es que yo no sé qué entiende la gente cuando escucha políticas culturales. Porque además, políticas culturales es esto que acabo de decir, que tiene pautas claras, objetivos y leyes. Y no es política de eventos. Esto es alguna una idea de un promotor, un director de cultura brasileño que me comentó hace poco, Raquel Diana, de la Intendencia de Montevideo, la dramaturga. Raquel Diana, que le decía política, se lo decía en portugués, ¿no? Política de eventos, evento. Es decir, política de eventos es viento. Uh-huh. Es decir, si una política cultural es una política de hacer un evento y otro evento y otro evento, no queda nada, ¿no? En cambio...
Más allá que poner la cara y figurar, depende, ¿no?
Exacto. Pero es decir, hacer mucho agite. Es decir, ahora, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires hay muchos eventos, ¿no? Hay festejos de esto, ferias de aquello, pero no hay una política a largo plazo. a crear instituciones.
¿Y cómo se hace justamente eso para que vos ocupes el cargo de director de cultura un año, que reciba la posta de un director como Mardones, que ya venía con el tema de los fondos concursables, que ya venía con la iniciativa cultural, que ya que estaba al final justo cuando apareció el tema de la digamos del primer escalón de la ley de seguridad social del artista, porque sí. Eso es lo que es de verdad, es para trabajarlo muchísimo, sí. Y un montón de cosas más que seguramente me vas a ir denunciando, ¿no? Más las que vos vengas aportando. ¿Cómo se hace para dejar armado el esquema y que esto no dependa de la buena voluntad de los hombres?
Esa es la pregunta del millón. De la buena voluntad de los hombres y de las mujeres depende todo en el Estado y en la vida. La apuesta precisamente es no solamente mantener eso, sino como ahora vamos a sacar la reglamentación de la ley de seguridad del artista, porque estaba la ley pero no estaba la reglamentación, así como se sacó la reglamentación de los fondos de patrocinio, la ley de mecenados, porque estaba la ley pero no estaba la reglamentación y lo sacamos ahora, así como estamos sacando o creando el Instituto Nacional de Artes Escénicas por ley, o estamos planteando la modificación en la ley de patrocinio de la integración del Consejo Nacional de Estímulo Fiscal, porque no están representados los empresarios y nos parece que fue un error de los legisladores en ese sentido y deben ser incorporados, porque si haces una ley de patrocinio en la cual le pedís a los empresarios que colaboren, tienen que tener voz y voto, ¿no? Es decir, no están ahora representados y hay un proyecto ya presentado para modificar eso. Y con las oficinas culturales, que ya creamos una, inauguramos la próxima en Casa Valle en unas par de semanas y van a seguir unas 5, 6 o 7 más de aquí a fin de año. Y además, esto que te decía del Instituto Nacional de Artes Escénicas, que también se crea por ley, ya está presentado el proyecto en el Parlamento, y además estamos trabajando para ver de inaugurar antes del fin de la administración el espacio de arte contemporáneo, que es un espacio, bueno, precisamente de arte contemporáneo en la ex cárcel de Miguelete. Eso es crear instituciones, eso es crear cosas que perduren a uno. Todo puede ser modificado por el que viene después. Pueden cambiar leyes, pueden cambiar constituciones. El Uruguay ha cambiado desde 1830 a la fecha 5 veces de constitución, así que las leyes y las políticas culturales también pueden ser cambiadas. No, nada en la sociedad, en la política, en el Estado es inamovible o un Himalaya. E incluso el Himalaya con los años cambia, ¿no?
Sí, señor.
Baja, sube, ¿no? Entonces no me preocupa, digamos, que en el futuro estas cosas cambien. Lo que sí tratamos y queremos es que lanzar una serie de ideas, afianzar una serie de instituciones y de prácticas que si la gente los adopta y los incorpora, entonces ahí tenés la certeza de que no van a cambiar.
Por ejemplo,
yo creo que los fondos concursables son innegociables, la gente los ha asumido ya. Creo que
son más viejos también, de repente, del tema, ¿no? Tienen tres años,
sí.
Pero la ley de mecenazgo me parece que es la frutilla de la torta. Si la aplicamos bien, porque la voluntad y el beneficio de los satélites que marcan el trabajo en el que está metido el ministerio, y quiero que me digas qué más o cuáles son los que vos te quedarías, digamos, como estructura de la gestión de la Dirección de Cultura. Laboratorio de Investigación de Artes Escénicas, como decía recién, fondos concursables, fondos destinados a la cultura, fondos de incentivo cultural, el Estado con esto favorece este mecenazgo, patrocinio, a escena, que es incentivo para artes escénicas, ciudadanía cultural, talleres culturales, de todas partes vienen, que esto es mejor circulación y distribución de espectáculos artísticos culturales por el interior del país. Artes visuales, el INAH, el instituto que ha hecho una gestión brutal con Miguel Papich.
ICAU.
ICAU. Ahí está. Ahora, esto es muestras rodantes, Premio Nacional Hugo Nantes, Bienal de Venecia 2009. Plataforma que genera encuentros y promover el diálogo a través del. Es una especie de ágora, como se hacía, ¿no? Uh-huh. Trabajando, produciendo con los propios artistas y curadores. Letras. Premio Nacional de Literatura, curso de historietas, Aguara Bonetti, No sé si es este...
Concurso de historietas.
Sí, pero no sé si es siempre el premio va a ser Onetti, se va a llamar,
¿no? No. Es este año porque es el año Onetti. Lo que pasa sí. Es que este año lo que es también lo que se recupera, que se había perdido, hacía 12 años que se dejó de hacer y está mandatado por ley, es el Gran Premio de la Labor Intelectual. Que el último en recibirlo fue Benedetti, compartido con Da Rosa, y nunca más se dio. Y bueno, está por ley, ahora este año lo vamos a dar, está instrumentado, está llamado, ¿no?
¿Sabés que sigo viendo? Acá hay, bueno, Comunicación, Boliches en Agosto, que es un espectáculo del cual estaremos dando una serie de espectáculos que reivindican además Boliches, tiene mucho que ver con nosotros, así que vamos a dar, y Museos en la Noche, que ya tiene unas cuantas puestas en escena, por decirlo de alguna manera, que prolongan la buena idea de los dos días del patrimonio, por ejemplo. Pero sigo viendo que la danza no tiene mucha cosa por acá, o esto de las artes escénicas está vinculado.
No, está vinculada, está incluida bueno, la danza.
De todo esto, ¿hay alguna que viene, mira, este tiene mi sello, esto lo estoy metiendo yo ahora, porque el resto lo vengo heredando, venía trabajando sello, lo seguí trabajando, pero hay una que voy a meter yo?
La que nombraste ahí, bueno, hay una con nombre y apellido que es Ciudadanía Cultural, ¿no? Que existían dos programas, uno de inclusión social y otro de cultura íntegra, que lo fusioné creando un área que se llama Ciudadanía Cultural, donde, si bien se continúan los trabajos que se venían haciendo, se pone el acento particularmente en esto de las usinas culturales. ¿Qué son las usinas culturales? Las usinas culturales son unos espacios donde, en diálogo con las intendencias de cada departamento, se instala un estudio de grabación.
Dimos acá cuenta de eso con el encargado, sí.
Bueno, entonces...
Ojalá camine ese tema, porque es una buena idea, un estudio de grabación con un combo de música, con dos cámaras de última generación.
Para video, grabación de video, una isla de montaje, dice, que ya está funcionando en Salto, con 12 proyectos de los muchachos que presentaron la parte audiovisual, que se inaugura en Casavalle, que el miércoles próximo vamos a Durazno para con un representante del Ministerio de Defensa Nacional, porque vamos a abrir una en un cuartel en Santa Bernardina.
¿Ya?
Estamos pensando...
Esto es un acercamiento poderoso, digamos, ¿no? Después de tanta separación y con lo que significaba Santa Bernardina.
Inclusión. Y vamos a hacer una, estamos empezando a hablar con el Ministerio del Interior para abrir una en una cárcel. Y se va a abrir también en Castillos, en Rocha, en
30. ¿En una cárcel en funcionamiento?
En una cárcel en funcionamiento, sí. Estamos discutiendo cuál. Todavía no hemos decidido si es Cabildo o si es otra. Se está conversando.
La misma usina.
Adentro de una cárcel. Porque el programa es de ciudadanía cultural y de inclusión. Entonces, ¿por qué la inclusión tiene que ver solo con lo socioeconómico? No, tiene que ver con lo socioeconómico, por supuesto. Pero también tiene que ver con incluir a los que no están incluidos. Y dada la actual situación carcelaria, nos parecía que era interesante que hubiera una usina.
Estás poniendo un motivo, ¿no?
¿Estoy poniendo un motivo? ¿En qué sentido?
Claro, es un motivo. Estás dando un algo para poder hacer...
A la gente, claro, a los encarcelados, por supuesto. Sí, sí. Pero lo estamos dando además porque creemos que el hecho de estar privado de libertad o no, tener dinero o no, es decir, el ser excluido, en definitiva, de la sociedad, no quiere decir nada respecto de su capacidad creativa. Y entonces la usina apuesta a estimular y a democratizar la capacidad creativa.
¿Sabes qué me
entonces,
pregunto?
Tú me preguntabas, este es uno de las
sí.
cosas.
Con nombre y apellido.
Pero hay otra, el programa de artes escénicas era laboratorio, a escena, etcétera. Bueno, yo entendí que eso, que incluye danza, que todo eso había que articularlo creando un instituto, que no existe en Uruguay, que nunca existió, el Instituto Nacional de Artes Escénicas, donde eso, que era un programa que existía antes, que podía ser barrido perfectamente por el próximo o la próxima directora de Cultura, sí, con la ley del INAE, el Instituto Nacional de Artes Escénicas, y además la construcción del edificio que va en la calle Zavala, entre 25 y Cerrito, en el ex Banco de Londres, si esto se instituye por ley, si creamos una institución como es el INAE, estos programas que venían se consolidan. Es decir, pasan a ser... Yo me decía, bueno, pero eso ya venía antes. Sí, venía antes, pero yo creo que le doy un cambio, hago un cambio cualitativo que apuesta a la permanencia y a la institucionalidad, ¿no?
Bueno, pero que justamente el seguimiento implica el cambio de postas, y el seguimiento significa ir en pos de una carrera conjunta, digamos, ¿no? Y es este un proyecto común. Pero la pregunta también del millón, porque ahora bajo esto, porque ya estamos terminando, vos te tenés que ir también, y tenemos, ya hemos enumerado muchos de los proyectos, pero para un profesor de literatura, para un escritor, para un poeta, para un ensayista, para un crítico, ¿hay que meter cuchara también en la calidad del producto final? ¿Es de nuestra incumbencia, de quienes estamos en este momento destinando fondos para, digamos, facilitar los proyectos, o no?
Sí y no. No y sí.
Ni.
Ni, o so. La calidad, por supuesto, siempre es un horizonte, es un norte que no hay que abandonar. Pero yo creo que sin abandonar ese norte de la calidad, que es fundamental, hay un elemento que a mí me importa mucho, y es, el ejemplo lo digo siempre, ¿cuántas películas produce Hollywood buenas al año? Media docena, quizás 10, pero produce 500 por año. Las otras 490, entonces 495,
quizás no, los videos,
quizás no tengan gran calidad, pero al mismo tiempo sirvieron para dar trabajo, para profesionalizar, y a mí me parece que esa apuesta es importante. A mí me parece que es muy importante lograr que en el Uruguay el sector de cultura, el sector de arte, se profesionalice. O preguntado de otra manera, como aprendí hace muchísimos años cuando empezaba en el IPA a estudiar literatura, ¿se puede creer que Homero, el gran cantor de la epopeya, de la Ilíada, de la Odisea, surgió de la nada? ¿No había ningún otro escritor? No, por supuesto que había, cientos. Quedó Homero, 2.000, 3.000, 4.000 años después, quedó solo Homero. Pero contemporáneos de Homero hubo muchos. Y para que haya un Homero, tiene que haber cientos de otros que no son Homero. Y bueno, lo mismo pasa en el Uruguay y en todas partes con la cultura.
¿Quién pensás que quedará de Uruguay?
¿De los vivos?
De los muertos.
De los muertos.
De los vivos, aquí se guapo.
De los muertos es indiscutible. De los muertos recientes, digamos. Idea Vilariño, indiscutible. Onetti, Mario Benedetti. En otra dimensión, digo, en otro género, Ángel Rama, ¿no? Carlos Real de Azúa, Julio Reyesí, y me voy para atrás, Clara Silva, Felisberto Hernández, y muchos otros. De los vivos, no le va a gustar a una cantidad de colegas míos, pero creo que Galeano queda. Galeano tiene muchos lectores, pero entre los críticos no tiene buena crítica. Galeano queda. Creo que quedan algunos poetas como, bueno, Marosa de
dice
Giorgio, pero ya pasó. Amanda Berenguer, Ida Vitale, Cristina Peri Rossi. Van a quedar unos cuantos.
Está todo grabado esto, ¿no? Porque esto es una guía para poder leer los que van a quedar entonces. ¿Estás escribiendo?
Muy poco.
¿Tenés tiempo o no?
Muy poco.
¿Cuánto tiempo tiene que tener un escritor para escribir?
Todo el tiempo.
Hugo Achugar, buena gestión, ¿eh?
Gracias.
Gracias a vos.
Madre, cantando te conocí, yo no supe ni cuándo. Sé que una tarde en un tango te pude oír tarareándolo. Padre milonga, en tus brazos sentimentales se fueron al mazo. Taitas y giros de paso, cuando tu amor le tanteó el corazón. Milonga madre, en las pencas tu clavelita de alcurnia flamenca debió volverse violeta, flor chamuchina color malvado.